Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a nuestro noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hay noticias impresionantes que vamos a barajear, y para contestarle la pregunta a Berta que me está haciendo al oído, Berta, sí, te mandé un texto diciendo que Chambi me confirmó como a las 5 de la tarde que por favor lo llamaras, porque él va a estar con nosotros, porque simplemente este no es un día común y corriente en el mundo del deporte para Cuba. Damas y caballeros, dos ex peloteros cubanos, dos leyendas de nuestro pasatiempo nacional, fueron electas al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Serán oficialmente exaltados durante el verano. Estamos hablando de Tony Oliva y Mini Miñoso. Para muchos en Cuba y muchos en este país, ya era hora. Ese es uno de los muchos temas que vamos a estar abordando hoy, pero sin duda el más importante, porque da la casualidad que la semana pasada y antepasada estuvimos hablando de este mismo tema con la gente en Cuba y ya muchos habían dado por vencidos. Pero bueno, de cualquier manera, vamos a presentar el programa con mucho gusto desde El Doral, Florida. Les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. ¿Qué tal los controles? En la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Mr. Juan Pentas.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te ve mala hierba.
Y damas y caballeros, en un día muy especial, porque vamos a hablar de cosas que nunca se han discutido en Al Duro y Sin Guantes. Desde la calle 8, damas y caballeros, en vivo y en directo, estará con nosotros JJ Chambi Campos.
Desde la 27 y la 8, señores, desde la 7, de la 28, 7 y la 8, en un día especial, un día que estoy pero tan contento, tan alegre, y vamos a hablar mucho de eso.
Yo te voy a decir una cosa, Chambi, yo creo que nosotros somos brujos, porque hace la semana pasada y antepasada, estábamos hablando justamente de Tony Oliva y Oreste Miñoso, y también de Luis Díaz, ¿ok? Pero de estos dos, que cuando que ya es hora. Es más, ya se pronunciaron desde Cuba varias personas, y le quería decir a Berta, ¿ok? Que, no, que si quiere, aquí tenemos, ¿ok? Aquí tenemos a Carlos Manuel, ajá, que nos mandó un mensaje, Carlos Pérez, diciendo, muy buenas noches a todo el equipo de Al Duro Sin Guantes, muy contentos con la exaltación al Salón de la Fama de Orestes Miñoso y de también Tony Oliva, el pinareño. Así que, Bertica, si quieres, llamamos a Carlos Pérez, porque él está esperando, o ya se puso en contacto con nosotros. Aquí, esa sería una opción, dentro de 5 minutos lo puede llamar. Damas y caballeros, estamos muy contentos, despertamos con esta grata noticia. Y Chambi, ha sido un año histórico para los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sin duda alguna, Pepe, sin duda alguna. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás de los tres que se llevaron el premio, a Rosarena, Soler y el otro fue Gurriel.
Jordan Álvarez. Jordan Álvarez.
Y estamos añadiendo ahora, esto como, tú sabes, cuando tú comes y te llenas, y llenas, y llenas, entonces al final, pues comes postre, y después el postre, pues te dan lo que le dan un traguito esto después después de la comida. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Es Miñoz y Oliván, son dos nombres históricos. Y digo histórico porque Pepe representan el final de lo que fue una gran pelota en Cuba, que fue la pelota profesional. Y entonces el comenzar de un exilio. Y ahí caen esas dos personas. El final de una carrera, bueno, Mini Miñoz. Yo sé que Mini jugó muchos años, pero ya los años 60, 61 fueron sus últimos. Y no pudimos ver lo mejor de él en las grandes ligas desde aquí. Sin embargo, hubo un muchachito humilde, porque el carácter de estos dos individuos, y yo con el perdón de los peloteros nuevos, yo sé que no solo los peloteros, es el mundo que ha cambiado. Estos señores eran, en el caso Miñoso, dos personas excelentes como personas, humildes, hasta la pared de enfrente, y llevaban eso. Sí. Y la verdad que los dos hayan sido escogidos para mí es un día de un halago tremendo.
Tony Oliva, que yo me acuerde así rapidito, Tony Oliva ha estado con nosotros en vivo en Al Duro y Sin Guantes en los últimos 12 años, desde que yo llegué a este programa, por lo menos 15 veces.
Sí,
porque
correcto,
una vez, cuando estaban los mellizos de Minnesota aquí en el sur de la Florida, en los campos de primavera, él vino dos veces en una semana, te estoy diciendo hace como 6, 7 años.
Correcto.
Y durante ese mes vino varias veces en vivo al estudio, estuvo con nosotros y hablando de pelota. Miñoso era un poquito más difícil agarrarlo por teléfono, nunca vino al estudio, pero bueno. De cualquier manera, sí hablamos con él en un par de ocasiones, pero tenemos un show repleto de Chambi. Quiero que Juan Pendaz nos ponga la sección número uno, que es nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, da la casualidad que tenemos en línea una de las primeras personas que se puso en contacto con nosotros, apenas se dio cuenta la noticia del día. Déjenme leer esto que escribí hoy y luego nosotros podemos hablar del tema. Para miles y miles de aficionados cubanos del béisbol de las grandes ligas, tanto en la isla como en Estados Unidos, por fin se cobró justicia. Dos leyendas del béisbol cubano, Orestes Mini Miñoso y Tony Oliva, ex estrellas del béisbol de las mayores, fueron elegidos el domingo por el Comité de Veteranos para ingresar al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Irónicamente, y esto se lo puede decir la persona que tenemos en el teléfono hoy, estábamos hablando de esto la semana pasada y la semana antepasada, con nombre y apellido, y varios oyentes en Cuba ya se habían dado por vencidos de que nunca iban a ver a Tony Oliva, Orestes Miñoso y Luis Tiant en el Hall de la Fama. Así que tenemos en línea a Carlos Pérez y yo quiero que él se pronuncie al respecto porque yo sé que él este tema le interesa muchísimo.
Buenas noches, padre. Buenas noches, Chambi.
Buenas noches.
Bueno, sí, estamos muy contentos por acá con la exaltación de Hall of Fame a Mini Miñoso y a Tony Oliva. Nos falta quién, pero... por lo menos estamos bien contentos todos nosotros, estábamos hablando, como dice Pepe, la semana pasada. Yo no sabía por qué no habían entrado, porque tenía el número para ahí. Gracias a Dios ocurrió. Estamos de fiesta, sinceramente, los cubanos.
Sí, bien,
ahora, ahora tenemos más que nadie en joven, más que nadie.
Pepe, yo quiero añadir una cosa. Yo nací en el año 54. O sea, que ya eran así, con Miñoso siendo un pelotero grande. O sea, desde que yo tengo uso de razón en Cuba, existían varios tines, estaban las maldades, bueno, estaban los... Pero había alguien que era más grande que la pelota. y era Mini Miñoso. O sea, Miñoso, Miñoso para los cubanos era, fue el Pelé del Brasil de los años 60, probablemente con Cusima. Y no quiero poner, o sea, no quiero hablar más de otros peloteros cubanos muy buenos, pero Miñoso era el hombre que se había hablado siempre de que por qué no le habían dado la oportunidad, porque hay que hablar algo de Mini Miñoso. Una de las razones por la cual Mini Miñoso entra en este Salón de la Fama ahora es porque hace unos meses atrás las grandes ligas decidieron de que las ligas negras también eran número de grandes ligas.
Correcto, sí. Miñoso, estaban al lado, a la par. Sí,
correcto. Sí. Miñoso es un hombre que llega a las grandes ligas, no se sabe en verdad a la edad que él tiene. Miñoso aparece como que nace en el año 25, otros dicen que Miñoso nace en el 21. Eso fue un gran misterio que... Y, si llegó a los, si hoy en el 49 llegó a los 28, si nació en el 45, perdón, en el 25 llegó a los 24. Como quiera que sea, fue un hombre que llegó tarde. Entonces, después de eso, se va para lo escoge el equipo de Cleveland. Y Cleveland ya tenía dos negros en ese equipo, dos jugadores de raza, que era Larry Doby y Satchel Paige. Y el dueño dijo, no, yo no puedo tener otro. Y manda a Mini Miñoso para la Liga Menor. Mini Miñoso en lo mejor de su carrera. Y Mini Miñoso, esos dos años, rompe las Ligas Menores. O sea que...
Sí.
Otra cosa. Mini Miñoso no lo dejan jugar en Cuba, porque ya estaba en el roster de las Grandes Ligas y no tenían miedo a que se lesionara. Y como en Cuba era tan querido, pues no pudo ponerle. Él no le pudo dar ese show a los cubanos, entonces creció. Pero arriba de todo eso, Miñoso era un hombre con un carisma tremendo.
Correcto.
Arriba de eso, Miñoso le escriben una canción cuando el chachachá está entrando de moda en Cuba, a él le hacen un chachachá. Arriba de eso, Mini Miñoso es íntimo amigo de quien en Cuba en ese momento era probablemente lo más grande de la música, que era Benny Moré. O sea,
sí.
Cuando tú pones todo eso en conjunto, eso es lo que Mini Miñoso representaba para el muchacho que empezaba a aprender pelota en Cuba.
Bueno, nosotros aquí estamos hablando en la peña hoy precisamente cuando enteramos la noticia. Y la verdad que efectivamente los números que tienen en las ligas negras le llevan a los Hall of Fame porque tuvieron números tremendos.
Claro. Aparte, mira, como decía Felo Ramírez, la grandeza de Miñoso iba más allá de sus números. Más allá, era el hombre que le ponía la pimienta al equipo, era el hombre que si había que coger un pichazo, él lo cogía. Era un hombre que si había que robar una base, él lo hacía. Todo lo hacía por el equipo. Era y por eso es que uno decía, concho, ¿y por qué Mini Miñoso no está en esa Salón de la Fama? O sea, esa era la inquietud de todo el mundo.
Correcto. Correcto. A mí me alegra mucho que el béisbol de las Grandes Ligas finalmente el año pasado logró admitir que las ligas negras estaban al lado de calibre en lo que respecta a talento al béisbol de las mayores. Entendemos el caso de cómo eso ayudó al caso de Mini Miñoso, pero ahora yo quiero que ustedes me expliquen a mí cómo el novato del año 1964 de la Liga Americana, 3 veces champion bat, 5 veces líder de hits en la Liga Americana, Tony Oliva, se demoró tanto en entrar al Salón de la Fama.
Bueno, yo no tengo explicación para ello porque hay tiempo que tiene para ello. Hace años.
Mira, yo te digo una cosa. Esa era otra gran injusticia. Y no, y voy a ponerme, no porque sea cubano, sino porque es un hombre, como tú dijiste, fue líder, o sea, batió por arriba de 308 veces, señores, en una pelota donde batear 300 era bastante difícil. Como dice Milton Oliva, si hoy en día a mí me hacen me hubieran puesto el famoso shift, el famoso sí, que mueven los peloteros, y se batió 400. Porque el que me lo pongo en tercero, lo voy a botar por segundo, y si no, viceversa.
está. Y luego un hombre dificilísimo de ponchar. ¿Cómo no lo habían llegado? Y déjame decirte una cosa. Si tú has hablado con mí, como tú dices, tú has hablado con Tony. Y Tony decía una cosa interesante. Él decía, si yo cuando estaba jugando pelota, cuando yo empecé, yo decía, el Salón de la Fama es para los grandes. Es para personas como... Babe Ruth, es como eso. Yo no pertenezco ahí, pero cuando he empezado a ver quiénes han entrado, digo, concho, si esos eran más malos que yo.
Sí.
eso.
Dime, Carlos, pronúnciate, por favor.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Chambi. Eso es una injusticia de la grande que se ha cometido, no porque sea cubano, pero realmente se lo merecía hacía tiempo. Pueden revisar los números de algunas que están ahí, en Hall of Fame, varios, que no tienen los números de Oliva, no los tienen. Yo recuerdo de una anécdota de Oliva, vino ya en el ocaso de su carrera, vino a Cuba, y en el Estadio del Cerro, el mejor pitcher que había en Cuba en ese momento, la pelota amateur, entre comillas, de Cuba, era para Willy Green. Y él vino ya, pasado de peso, se lanzó en una sección, y le botó la pelota como se dice. Yo dije, qué grande este hombre. Yo lo vi, nadie me lo contó. Yo lo vi. Yo estaba seguido en el país. Fue enorme. Que fue la vez que yo lo pude ver. Yo puse, porque en Cuba, ya tú sabes, ahora no se puede ver con aquellos más. Ahora, pero vi la clase de bateador. Y el Cometa Miñoso, que es el nombre que se conocía en Cuba. Era este Miñoso y el Cometa, le decían. El Cometa del Tigre de Marianao.
Así es. Ahora, me gustaría pensar que ya que entraron Miñoso y Oliva, que ahora se considere a Luis Tiant.
Sí. Bueno, yo te lo dije la semana pasada. Yo quisiera que él entrara, porque tiene el número por ahí.
Hay otro. Pero aquí mencionaste, Pepe, a Luis Tiant.
Sí, correcto.
Bueno, el mira, sí, al mismo tiempo, y de una cosa, yo creo que él también merece entrar, igual que siempre he dicho, tiene que entrar Denny Martínez. Como Denny Martínez no está en el Salón de la Fama, para mí es un robo, para mí es una falta de respeto. Eso para mí es una falta de respeto. Pero en el caso de Luis Tiant entra con el grupo de después de los 70, y ahí va a tener un poquito, no un poquito más, no. No es que vaya a tener un poquito más de competencia.
Competencia, ajá.
Pero hay peloteros que más se conocen y desafortunadamente, no es como en el caso de Miñoso. En el caso de Miñoso le sumaron unos números que no los había tenido anteriormente. Te digo, Pepe, este es un día de celebración, jamás. Yo sé que una vez entró creo, si no me equivoco, creo que fue Torriente y José de la Caridad Méndez, pero nada como esto, porque estos son dos peloteros en sí de la historia de Cuba.
Martín también.
Correcto. Le voy a decir a la gente en el estudio, hoy solamente vamos a tener dos segmentos en el primer bloque. Vamos a tener este de la pelota y luego nos vamos a hablar del fútbol soccer, porque mañana hay Champions League. Así que vamos a seguir hablando de béisbol y de soccer, y luego en la segunda mitad comenzamos con la NBA, porque damas y caballeros, ustedes saben muy bien que hoy no es un día común y corriente. Yo sé que el mundo deportivo se estremeció con esta noticia. Vamos a ser sinceros, nosotros estuvimos hablando de esto y no es porque nosotros sepamos un poquito del tema. Nosotros hemos venido diciendo desde hace 4 o 5 años o 7, 8 años inclusive, que es una injusticia que estos dos cubanos no estén en el Salón de la Fama. Y a mí me cuesta trabajo pensar que hasta ahora que el béisbol decidió, que le dio la gana incluir a las ligas negras como una liga de alto calibre al lado de las mayores, por fin Miñoso pudo entrar. Imagínense ustedes, qué pena, porque él acaba de fallecer en el 2015. Él fue una institución en Chicago durante más de 50 años, uno de los ciudadanos, por decirlo así, porque en Chicago lo veían como uno de ellos durante medio siglo. Y estuvo esperando y esperando y esperando. Pero bueno, ahora por lo menos la familia va a ir a Cooperstown y le van a dar la medalla del Salón de la Fama.
Pero como tú dices, realmente es triste. Triste que no se lo dieran en vida porque se lo merecía.
Tú sabes lo que le dijo él a Guajiro Peña una vez al aire en vivo, hace como 8 años que estábamos en el show. Una de las pocas veces que logramos hablar con él. Le dice, ¿sabe qué, Guajiro? Si esto no me lo dan cuando estoy vivo, que no me lo den del todo.
Exacto, yo lo escuché. Le dijo, ¿sabes qué? Salidita. Le dijo salidita. Yo escuché ese programa. Sí. Digo, salidita, porque él decía salidita. De Guajiro Peña.
Sí, claro. Si tú, el Guajiro Peña tiraba lo que aquí se llama the Cuban spitball. Imagínate tú.
Tú sabes que pero yo tuve conversaciones con Mini y una vez dijo eso. Yo le dije, Mini, déjame hacerte una pregunta. Yo te entiendo todo eso y tienes toda la razón. Yo pensé, pues, tal vez yo diría lo mismo, pero tú sabes qué. Tú te imaginas el legado que tú le estás dejando a tus hijos, que de paso sea su hijo mayor. Recordemos que Mini tiene 3 hijos, tiene 2 de su primer matrimonio y 1 del segundo matrimonio. ¿Tú te imaginas el legado que tú le dejas a esos hijos de que tú lo que hiciste no fue en vano? Bueno, si lo miro de esa manera, digo, entonces, y yo creo, honestamente, y no por justificarlo, yo creo que él lo decía más que todo para ver si ponía un poquito de presión y lo escogían, ¿tú me entiendes? Pero yo estoy seguro que donde quiera que él esté, él está hoy alegre y sus hijos tienen que estar ahí. Sus hijos tienen que estar ahí.
Seguramente, como está alegre Cuba, toda Cuba.
Exacto, Mini Miñoso es, oye, cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila el cha-cha-cha, es únicamente Miñoso, que y al mismo tiempo, fíjate, una de las grandezas que Miñoso tenía, vuelvo a hablar de su nobleza, un día yo le pregunté, Mini, porque siempre han dicho que iba a romper la liga, la barrera, era Silvio García, porque Silvio, pero le dijeron, y Silvio decía, si me dicen una cosa, pues yo le caigo a golpe. Y yo le pregunté a Mini eso, y yo le pregunté, Mini, ven acá, ¿es verdad que tú ibas a romper tú eras el que ibas a romper la barrera, o Silvio? Me dijo, mira, lo de Silvio puede ser que haya sido verdad. El íntimo amigo de Silvio, muy amigo de Silvio, recordemos que jugaron en los Cubans 2 años, y él decía... y puede ser que a mí me han dicho algo y a mí se me ha olvidado, pero mira, el que tenía que romper la barrera de color era un pelotero que hablara el lenguaje. Nosotros no hablábamos la lengua. Una persona que hubiera ido al colegio, nosotros no fuimos al colegio. Una persona que hubiera ido a la guerra, nosotros no fuimos a la guerra. ¿Y quién era el que reunía todas esas cualidades? Jackie Robinson. Por lo tanto, las grandes ligas escogió al hombre correcto. Esas fueron palabras de Mini Miñoso. O sea, después de decir, no, soy yo, tú sabes, a mí debería... No. O sea, un pelotero hoy en día hubiera dicho, no, pero es que a mí me han hecho esto. Yo cada vez que veo a estos peloteros que... No, porque... Señores, por eso es que los de antes, en ese sentido, era mucho más grande.
Correcto. Correcto. Bueno, yo le voy a pedir a mis colegas que se queden en línea, porque ahora hay que hablar sobre el otro tema que está en rojo vivo, porque mañana es, damas y caballeros, la hora de la verdad en la Champions League, y nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, mañana a las 12 del día arranca la sexta y última fase de grupos de la Champions League con varios partidos de vida o muerte. Ya tenemos varios clubes que están clasificados, tenemos varios clubes que están eliminados, pero la mayoría de ellos todavía están luchando por clasificar a los octavos de final. De 32 equipos, solamente 16 clasifican a la próxima ronda. Y el grupo más interesante de la Champions, de toda la Champions, es el grupo G, donde está el Lille de Francia, el Salzburgo de Austria, el Sevilla de España y el Wolfsburgo de Alemania. Ninguno de ellos está clasificado y ninguno de ellos está eliminado. Así que mañana hay dos partidazos, en los próximos dos días, hay dos partidazos en ese grupo. El 8 de diciembre juega el Salzburgo contra el Sevilla. El que gane ese partido avanza a la próxima ronda, pase lo que pase. Mientras que el Wolfsburgo, con la necesidad de ganar, se enfrenta al Lille. Así que si alguna vez hemos tenido, yo no me acuerdo la última vez que tuvimos que esperar hasta el último minuto del último, del sexto juego en la fase de grupos para ver quiénes dos clasifican y quiénes dos sean eliminados. Generalmente hay un clasificado y un eliminado, por lo menos de los cuatro, cuando llegamos a esta fase. Pero el grupo G está para cualquiera. Otro equipo que absolutamente tiene que ganar es el Barcelona, ¿ok? El Barcelona está de segundo contra en el grupo del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich ya está clasificado. El problema que tiene el Barcelona es que el Benfica está en el tercer lugar. Y si el Benfica gana y el Barcelona pierde, el Benfica le pasaría por encima al Barcelona y el Barcelona resultaría eliminado. Y al Barça le toca jugar en Alemania, ¿ok? Contra el Bayern de Múnich. Imagínense ustedes si eso no es para comerse las uñas. El otro partido de vida o muerte es el que va a jugar el Villarreal de Castellón, ¿ok? Contra el Atalanta el miércoles a las 3 de la tarde. El que gane ese partido avanza a la próxima ronda, el que pierda resulta eliminado. Vámonos ahora a los otros grupos. El grupo A está muy aburrido porque ya tenemos los dos clasificados y los dos eliminados. El Manchester City avanzó, el Paris Saint-Germain avanzó. Así que Leo Messi ya está en la próxima ronda. El Leipzig y el Brujas están eliminados. El grupo B, el Liverpool ya clasificó, pero hay una interrogante muy grande. Si el Porto, el Milán o el Atlético. Tenemos tres equipos peleando por un solo cupo. El Atlético de Madrid, ¿ok? Para ellos es muy fácil. Ellos van a jugar el mañana contra el Porto. Si el Atlético de Madrid gana ese partido, clasifica a la próxima ronda. Es así de fácil. Si el Milán gana su partido contra el Liverpool, el Milán clasifica a la próxima ronda. En el grupo C, el Ajax y el Sporting están ya clasificados, no hay misterio. El Borussia Dortmund y el Besiktas eliminados. Y el grupo D, ya el Real Madrid clasificó. El Inter de Milán clasificó, mientras que el Sheriff Tiraspol y el Shakhtar Donetsk están eliminados de la contienda. Así que todavía hay 10 equipos luchando por 5 cupos, ¿ok? A los octavos de final de la Champions League. Y para que ustedes vean qué significa, Pepe, avanzar a la próxima ronda de la Champions, 32 millones de euros, ¿ok? Eso es lo que gana un equipo cuando clasifica este año a los octavos de final de la Champions League. 32 millones de euros están en juego mañana, la clasificación. Eso es además de las taquillas en los estadios y todo lo que se pueda vender y también los derechos de televisión. Carlos, últimos 30 segundos para ti.
Hablando de fútbol, aunque yo sea del Madrid, me está feo decirlo, el Barcelona tiene el agua al cuello, pero bien el cuello, bien el cuello. La verdad que yo no, vaya, si fuera el Barcelona, no pensara en nada, porque ellos van contra Bayern Múnich en Alemania. Eso va a ser, y como están jugando ellos, que no tienen gol, sacaron a Luis Suárez, que eso fue criminal, lo hicieron. Yo no sé cómo vino. Y el Madrid, ya tú sabes cómo está. Se nos lesionó Benzema, pero tenemos a Vini, que nos está haciendo nuestra sentera al juego.
Música, maestro. Muchas gracias. Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Todavía falta mucha pelota, baloncesto de la NBA. En la segunda media hora están escuchando Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Muy bien, anoche solamente hubo 4 partidos en el baloncesto de la NBA. Hoy sí ya comenzaron 3, están a punto de comenzar otros, incluyendo el Miami Heat en casa contra el Memphis, Chicago Bulls en casa contra Denver y los actuales campeones Bucks de Milwaukee en casa contra Cleveland. Más tarde Golden State recibe a Orlando y Portland a los Clippers. Pero, damas y caballeros, para hablar de baloncesto, en todo Radio Martí no existe nadie más capacitado que JJ Chambi Campos.
Pepe, me has puesto tan alto que el día que me dejas caer.
No, pero Chambi, es que por algo te dicen Chambi, no por Chamberlain, el actor de cine, ¿no?
Sino por Chamberlain de baloncesto. Mira, efectivamente aquí tenemos... Miami tiene uno de esos juegos raros en casa. Y digo raro porque Miami en la primera mitad es el equipo que más ha ido fuera y va a ser así hasta el final de la primera mitad. Van contra un equipo que deben de ganarle. Pero ya hoy en día, yo no sé si tú estás fijado, Pepe, los equipos como están. Y entre un equipo y otro, básicamente, mira, en la liga del Este, la conferencia del Este, el equipo que menos ha perdido es el Brooklyn. Y entonces te vas al equipo número 11 y ha perdido 12. O sea que 5 juegos separan a 11 equipos. Y todos están ahí pegaditos. Por ejemplo, Miami gana y va al segundo lugar. Pierde y va para el sexto. O sea, está pero bien competitivo. Y hablando de Miami, el problema de Miami es que Miami en este momento no sabe cómo va a poder parar a los equipos grandes adentro. Vimos que el otro día no tenían ningún tipo de defensa para el equipo de Milwaukee. Y hay que decir que Milwaukee no tiene a López jugando con ellos. Pero no, Adebayo está fuera. Denman lo trajeron aquí para hacer un reemplazo, no para empezar. Están poniendo al muchacho de Turquía, pero como yo dije, yo voy a empezar a seguir a los Miami Heat de cerca, bien, cuando venga enero y todos los equipos estén más o menos. En este momento están en quinto lugar o cuarto lugar, como uno quiera decirle, con una marca de 14-10. El equipo de Memphis le ganó fuera de casa. Ahora vienen aquí, vamos a ver si ellos le pagan de la misma moneda. Y es un juego bastante difícil. Sin embargo, hemos visto equipos como Charlotte Hornets, equipos como el mismo Chicago, que están jugando una pelota
increíble. Y cuando menciono esos equipos, porque yo no los voy a comparar con los Bucks ni los voy a comparar con los Nets. Ya los Bucks están en tercer lugar, están 15-9, habían ganado en los últimos 10 juegos, han ganado 9 de 10. Y eso es lo que lo ha puesto más o menos en un lugar. El otro día destruyeron a los Miami Heat, una destrucción total. No había, empezaron ganando y terminaron ganando, no, como decimos nosotros, de sol a sol.
Ah, pero mira, Champi, hay algo muy interesante. En todo Radio Martí, nadie está más capacitado que tú para hablar de baloncesto de la NBA. Pero en toda la isla de Cuba, nadie está más capacitado que Alex Rodríguez, el bueno, para hablar del baloncesto de la NBA.
¿Y él está ahí? ¿Cómo lo hizo?
Lo tenemos en línea. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches. No, muy contento de, bueno, de estar de nuevo al programa. Y bueno, Pepe, qué bueno estar junto contigo, porque la última vez que estuvimos junto al aire no lo recuerdo realmente.
Y mi fue hermano Chambi, un abrazo. Sí, fue durante la Serie Mundial. Sí, sí, sí.
Un abrazo para Chambi, que es bueno, de la gente nuestra, del equipo de Raya. Somos dos contra Pepe y Chambi.
Exacto.
Bueno, está bien.
Yo me defiendo. Bueno, yo te prometo que vamos a hablar del Hall de la Fama, pero Chambi en este momento estaba dándose banquete con el baloncesto de la NBA. Y eso de la inconsistencia, de que si eres el Miami Heat, ganas, estás en el tercer lugar, y pierdes, estás en el sexto lugar. Y ¿qué te parece cómo va la liga más importante del baloncesto en el mundo hasta ahora? ¿Alguna sorpresa? ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención, que digamos que no te esperabas?
No, realmente hay cosas como, por ejemplo, el equipo de los Lakers. Le está golpeando mucho el promedio de edad que tiene el equipo. Yo desde el principio estuve hablando con Juanito ahí, que los leí que pueden llegar muy lejos, pero siempre dijimos que el tema lesión iba a ser algo fundamental para ese equipo, fundamental en el sentido de que dependen de eso, de la salud de los jugadores. Y es un equipo muy veterano. Miami no me asusta porque año tras año Miami es un equipo que contra equipos débiles siempre luce muy mal. Y a los equipos grandes le ganan, una cosa que es inexplicable. La temporada es joven todavía, y nada, yo contento con mis dos equipos, Nueva York, Brooklyn y los Knicks, que están ahí, como decimos, en la comida. Y muy muy buena temporada que está teniendo Stephen Curry por la conferencia del Oeste, que era de esperarse, pero bueno, con la visión de Andrew Wiggins, y ahora que entra Klay Thompson, es a tener en cuenta ese equipo.
Mira, cuando Klay Thompson entre, ahí la cosa va a ser un poquito diferente, los hará un poquito, inclusive más fuerte todavía. Ellos en este momento tienen una marca de 19-4. Yo veo, y no porque estén en octavo lugar, porque lo he dicho aquí desde el primer momento, los Lakers, como tú dijiste, la edad, pero aparte de la edad, ahí hay lo que nosotros le llamamos guisazos en ese equipo. Gente que no deben estar ahí. Por ejemplo, ¿qué trae a un partido un individuo como Dwight Howard en esta altura del partido? ¿Qué es lo que trae un Rayón Rondo? O sea, ellos no tienen. Es Davis, LeBron y Russell Westbrook. Pero es que los tres son incompatibles. Yo les veo a ellos un trabajo dificilísimo salir del hueco en que están, que en este momento están 12-12 y no han tenido ninguna racha donde hayan ganado más, creo que de tres, lo máximo fue tres juegos. Yo sé que LeBron ha estado lesionado, pero eso te daría para ayudar un poco más al equipo. Y ellos tuvieron dos grandes pérdidas, culpas de LeBron, que LeBron básicamente los botó. Uno es a Kuzma, que mira el trabajo que está haciendo en Washington. Ese muchacho es tremendo jugador. No le caía bien a LeBron porque se han enfrentado. Y el otro es Caruso, el muchachito, el calvito, que tú no ves los números de él, a pesar de que ahora está anotando con Chicago. Pero ese muchacho al final del juego te hizo el pase para ganar, te hizo el rebote para coger. Son muchas cosas que convierten al equipo de los Lakers en un equipo difícil de salir del hueco.
Me interesa mucho, Chambi, ahora que estamos al aire, conocer tu opinión acerca de un talento que, bueno, vengo siguiendo desde hace ya más de un año, y es Tyler Herro. Vaya, cada día que pasa me asombra más, y este muchacho yo creo que está para cosas grandes, ya diríamos que en esta misma temporada.
Yo creo que este muchacho, no sé si esta temporada se va, es como van, como dicen, va a tener un año de que va a romper las ligas. Yo creo que lo están trayendo a la manera que tienen que traerlo. Yo, a él a veces se le va un poco la cabeza y hay que traerlo a la tierra. Pero sí, tiene un talento increíble, tiene tiro, tiene salto, tiene rapidez, conoce el juego y, más importante, sabe buscar. Mira, en este momento en la NBA, lo más difícil de encontrar es un individuo que te crea su mismo tiro. Porque que yo tenga una esquina y tú me des la pelota y tires, sí, eso es bueno, pero no es lo mismo que yo mismo lleve la pelota a cierto lugar de la corte y tire. Y eso sí lo trae Hero. Hero trae esa cosa que no lo tienen los otros.
Sí, él es bien impresionante. Porque Miami ahora la tiene bien difícil porque, bueno, Adebayo cayó con una lesión fuerte.
Totalmente, y no tenemos hombre.
Es un momento difícil para él.
Mira, te voy a decir algo. Si tengo una crítica, y yo he criticado bastante a Spoelstra, porque la gente dice, no, que Spoelstra desarrolla jugadores. Sí y no. Okay. Él desarrolla individuos que Pat Riley le dice desarróllalo. Pero, por ejemplo, mira, este muchacho que tiene ahora, el turco, que tiene un nombre bastante bastante difícil de pronunciar. Ese muchacho en la liga de desarrollo ha sido increíble. Es más, ya no creo, tengo entendido y no estoy seguro, pero creo que ya no puede ir a la liga instruccional, porque si fuera otro equipo se lo pudiera llevar. Y ese muchacho ha estado anotando 17, 18 puntos en la liga instruccional y reboteando. Entiendo que no es la misma liga, pero estamos hablando, este muchacho mide, creo que mide como 7 pies, 7'1", está entre 6'11 y 7'1". Joven, y luego juega como los jugadores europeos. Hay que enseñarle un poquito más el juego americano, y puede ser que ahí esté la respuesta de la persona que va a ayudar a De Bayo.
Miami siempre ha tenido muy buena cantera, y lo otro es que es un equipo que siempre se las arregla para ganar. Realmente yo espero que saquen del mal momento, pero Adebayo es una baja bien fuerte para ellos, es una realidad.
Sí, sin duda. Estás hablando de un hombre que anotaba todas las noches 17, 18 puntos y te cogía 11 rebotes. O sea, ¿cómo sí. tú reemplazas eso? Eso no es fácil de reemplazar.
Muy fuerte debajo de las tablas, y eso es bien importante. La defensa, todos sabemos que es crucial. Podríamos poner el ejemplo de los Knicks el año pasado, que se colaron a base de defensa, un equipo que vivió la temporada entera siempre entre los dos primeros en defensa y llegaron a los playoffs gracias a eso. Pero bueno,
tiene un gran coach.
Sí, Minnesota me está asombrando bastante lo que está haciendo. Recuerden que tienen nuevo dueño, tienen a Mark Locke y a Alex Rodríguez, están ahí a la rienda del equipo y le ha ido bastante bien con las figuras jóvenes, y bueno, Clan Anthony Town al timón, y Minnesota un equipo joven que promete a futuro.
Que lucía como que se iba a ir de la liga, pero no, o sea, que parecía que se iba a ir del equipo Anthony Towns, y no. No ha sido así, se ha convertido en una estrella.
Una preguntita rápida para Alex. ¿Están dando, aunque sea de manera diferida, allá en la isla, por la televisión del estado, algún juego de la NBA?
Sí, ellos de vez en cuando dan algunos, lo están dando con un atraso bastante grande. Pero sí, en realidad, Pepe, el básquet aquí es una cosa que no la llevan tan recio como el béisbol y el boxeo profesional. nobleza con Chamil otra vez, y lo que tienen aquí con el boxeo profesional y con el béisbol de Grandes Ligas es una cosa que ya se pasa de los castaños oscuros, como decimos nosotros cubanos.
En este momento, pues, básicamente es una clausura total a esos deportes.
Claro, nosotros reímos mucho porque aquel día Chambi me llama, casualmente queda Jorge Sol, el jugador más valioso de la Serie Mundial, y cuando Chambi me llama, le dije, Chambi, es increíble, yo tengo que decirte esto porque es una cosa que me da risa, pero tengo que reírme para no molestarme. Como Jorge Sol queda MVP de la Serie Mundial, y al otro día el periódico de aquí habla de hockey sobre césped. Es una cosa que yo para yo dije, no, esto es histórico.
Increíble.
Es como decirte, lo vamos a hacer adrede,
Correcto.
Es una burla total.
Bueno, ahora que estamos hablando de pelota, ¿qué les parece? Le voy a pedir al operador que tome un par de segundicos no vamos a dar Talking Baseball, sino que nos vamos a ir directo a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, hoy toda Cuba despertó a un tema que nosotros hemos estado cubriendo. Yo llevo en Al Duro y Sin Guantes 12 años. Y desde que yo estoy ahí, se ha hablado año tras año sobre Mini Miñoso, Tony Oliva y Luis Tiant, los tres. Año tras año, parecemos un disco rayado. Y justamente hace 2 semanas, cuando ya la mayoría de la gente en Cuba ya se había dado por vencida, y habían dicho, no, Mini Miñoso nunca va, qué pena, pero nunca va a entrar al Salón de la Fama. Tony Oliva, no sabemos por qué, pero nunca va a entrar al Salón de la Fama. ¡Bam! Este fin de semana nos sorprendieron a todos nosotros y 2 cubanos. Ahora son 7 los nacidos en la mayor de las Antillas que son inmortales en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo quería preguntarle la opinión a Alex Rodríguez el Bueno, porque yo me imagino que ustedes ahí en el WhatsApp estuvieron hablando de esto durante todo el día.
No, realmente fue una noticia tremenda. Yo hice una publicación en Twitter y puse que era un domingo histórico para nuestro país. Incluso puse la bandera del país, puse fotos de ellos dos, porque es una cosa que no se va a olvidar nunca. Y bueno, Pepe, como tú bien decías, son 7 y si contamos al señor que era dueño de La Habana, como empresario, serían, bueno, 8 adicionando a ese hombre, y créeme que Cuba con 8 está bien fuerte. Es una cosa bien importante para nosotros, y bueno, destacar que también entró Gil Hoyer y Jim Cat, que son 2 tremendos
bien
jugadores.
Bien merecido.
Los cuatro, sí. Que fueron ahí
colocados en
Super. Sí, muy muy contento, yo bien satisfecho con la elección, y lo único que no me gustó, porque bueno, como usted siempre dice, nada es perfecto, es que Mini no estaba vivo para disfrutar del momento. Es lo único que le veo así negativo, todo lo demás, siempre.
Qué pena. Ahora, Chambi y yo estábamos hablando justamente la semana antepasada sobre Jim Cat, que nos preguntábamos por qué alguien que ha ganado 16 guantes de oro, y que jugó en la época donde no había, ahora el talento está diluido. En la época de Jim Cutt, de Mini Miñoso y de Tony Oliva, el talento no estaba diluido, habían los mejores peloteros del mundo y habían solamente 16 equipos. Tú te puedes imaginar lo difícil que era competir en ese entonces. Todos los días te enfrentabas contra un primero o segundo abridor de una rotación de picheo. Ahí no había un Periquito Pérez con más derrotas que victorias, no. Okay. Y si lo había, tenía efectividad de 2.54.
Y estás hablando de que si tú eras pitcher, estabas pichando contra lo mejor del otro equipo. También este señor, oye, tuvo 16 guantes de oro. 16 guantes de oro. Por favor, en mi opinión, ya, ¿cómo se llama? De la misma manera de Mini, era una injusticia, de verdad que sí.
Correcto. Otra cosa que estábamos mencionando, Alex, este ha sido el año más glorioso en la historia del béisbol cubano, en las grandes ligas. Estamos hablando de no uno, sino que dos inmortales al Salón de la Fama. El jugador más valioso de la Serie Mundial. El jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Un novato del año. Un guante de oro. Pero ¿qué más quieren, por el amor de Dios? Imagínate.
Y Yuliecki fue campeón bate con 37 años. Eso solamente lo había hecho Barry Bonds, que lo hizo con 37 y con 39 años. Es una cosa que es bien fuerte.
Increíble. Este es el mejor año en la historia del béisbol cubano en las grandes ligas, sin duda
alguna. No, y lo que viene es mucho, Pepe. El hijo de Vera dice que está pichando en ligas menores, es una maravilla. Bolas de dos costuras de 98 y 99 millas. Hay un muchacho que se llama Sandy Gastón, que es de Matanzas, que tira 102 millas, que está con Tampa, y el talento cubano que viene es posiblemente mejor que el que estamos viendo ahora. Me atrevo a decirlo así de esta manera.
Imagínate tú.
Mira, una cosa es interesante. El talento que está viniendo de Cuba hoy en día lo están poniendo a través de las ligas menores. Y es eso. Yo me acuerdo cuando Kendrick Morales lo dijo. Dijo, no, a mí me enseñaron mucho en las grandes ligas. Y yo sé que el lío bonito, llegar a las grandes ligas, vamos a estar aquí, y ves el caso de Gurriel, y ves el caso de este. Pero, óyeme, Jordan Álvarez, el equipo de Los Ángeles, lo cortó, básicamente. Pero, muchachos, siguió trabajando, porque para eso, la liga menores no es para decir, estoy en las ligas menores o estoy en las ligas mayores. Es como decía Guajiro Peña, es para aprender.
No, y hay un detalle, Chambi, disculpa que te interrumpa, hay un detalle muy interesante sobre lo que estás hablando, y es que los peloteros antes llegaban con más edad. Ahora los muchachitos se van de aquí siendo escolares prácticamente, y cuando ya llegan a las grandes ligas saben hablar el inglés, han aprendido prácticamente la ABC del béisbol en ese país, y no salen con más edad, que aquí salían viejitos ya y con dificultades que venían arrastrando de serie nacional y etcétera, ¿ves? Estos muchachos nuevos llegan y los pulen a su manera. Ya cuando llegan, tienen los colmillos de 2 pulgadas, como decimos.
Déjame decirte una pregunta. Mira, y eso es lo excepcional de Tony Oliva. Señores, Tony Oliva fue firmado sin haberlo visto jugar pelota. Sí, o sea, él nunca jugó. O sea, tú todos los demás, hablamos de Tony Pérez, estamos hablando de Campanelli, hablamos de y te estoy hablando de la última camada que firmó. Todo eso lo vieron jugar, porque jugaban en un team amateur o estaban en un team profesional en Cuba. Ahora bien, Tony Oliva jamás lo vieron. Alguien le dijo a Cambria, mira, vete a Pinel de Río, a tal lado. Yo no sé si, creo que Tony es de Consolación, creo, no sé, tal vez estoy equivocado, o del mismo Pinel. Y fueron, y cuando llegaron, no, él no está aquí. Está en una finca, él se vive en una finca de aquí, o sea, tuvieron que ir adentro, y cuando entran en la finca, era que ellos jugaban los domingos. El papá de Tony tenía un equipo que hacía eso desde una finca aquí, una finca allá, se reunían y jugaban entre ellos mismos, y lo vio jugar y dijo, este hombre, esto es un talento único, y así es como traen a Tony Oliva para acá, y Tony Oliva cae aquí, viene el problema de Cuba, no se sabía qué iba a pasar, él no hablaba el idioma, y se pierde. Y entonces, inclusive, porque fue Guajiro Peña, fue alguien que le dijo, no, Jackie Hernández. Le dijo, pero este muchacho, por favor, denle una oportunidad, que este muchacho es un gran pelotero. Y entonces así es como el pueblo, y de la Liga Mayor.
Yo les digo algo de todo corazón. Aquí a Cuba ha entrado scouts de japoneses y de otros países. Si aquí en Cuba no estuviera pasando lo que está pasando y los scouts de grandes ligas pudieran entrar libremente y colarse hacia los campos, ir a las ligas azucareras, buscar, estoy seguro que el talento que sale de aquí, señores, es algo descomunal. Porque hay mucho talento. Yo he visto gente jugando en ligas así campesinas que tiran durísimo,
Estoy de acuerdo, y si eso ocurriera, pobrecita la República Dominicana, déjame decirte.
Bueno, porque okay. fíjate que Alex Rodríguez ni siquiera está hablando de academias, él está diciendo, no, que nada más que hay un tren aquí. ¿Tú te imaginas si pone una academia para fortalecerlo, para hacer el ejercicio, para
así mismo?
No, tú te imaginas si cada equipo de grandes ligas, como lo hay en República Dominicana, montara, no una, hay algunos equipos que tienen dos academias o tres.
Imagínate,
Cuba, que es mucho más grande que República Dominicana, si montas una academia en el este, la otra en el oeste, todos los equipos de grandes ligas, ¿tú te imaginas la cantidad de talento que saldría de ahí?
Increíble. Es más, pudieras tener hasta, yo creo que pudieras tener tu propia liga, porque es una isla suficiente grande para tener una liga. Y bueno, entonces creas la Liga A internacional o creas la Liga A instruccional y con todos esos pelotas. Pero como dice Pepe, este es un año, mira, si no hubiera entrado Tony Oliva y Miñoso, este año fue tan bueno como lo fue el año 65, que Tony Oliva gana el novato del año y el Champion Bate, gana dos cosas, fueron tres cosas, el Champion Bate y el novato del año, y Camilo ganó 20 juegos, por poco gana el novato del año ese año Marcelino López, y por primera vez en la historia de la pelota, un hombre no nacido en Estados Unidos es el jugador más valioso de las Grandes Ligas, y ese fue Soilo Versailles.
Sí, pero de cualquier manera, Chambi, este año le estaba ganando por un trofeo individual más al 65. Y encima le echa dos inmortales. Qué Alex, el último minuto para que le mandes un saludo ahí a toda tu gente en Cuba.
No, contento que me vuelvan a llamar y un abrazo bien grande para todos los muchachos. Omar, Michelle, Dani, todos. Los quiero a todos. No puedo decir nombres porque realmente tendría que tener 10 minutos por lo menos para mencionarlo a todos.
¿Y cómo se llama el piquete de dónde?
¿Cómo?
¿Cómo se llama la peña esa? El piquete de
Viciedo. La peña Dayan Viciedo la habían puesto al principio.
nosotros vamos a poner una, los Yankees de la Villa, vamos a poner una peña grande.
Yo sabía que iba a decir eso.
Los Yankees de Areña, ya tú sabes, me encanta ese nombre. Gracias por haber estado con nosotros.
Oye, cuenten conmigo, aquí estoy cada vez que quieran y bueno, nada, muy contento y ustedes son familia, ¿para qué decirle?
Bueno, estamos muy contentos con la noticia de hoy de que dos ex leyendas del béisbol cubano, Orestes Vini Miñoso y Tony Oliva, van a ser exaltados oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas este verano. Esa es la noticia más importante, no del día, sino que de la semana. Cualquier cosa puede pasar. Es más, si el Barcelona pierde el miércoles, estoy seguro que la gente en Cuba aún así estaría contentísima por lo que está pasando. Sí. con este Miñoso y con Tony Oliva. Ahora, hay que pujar por Luis Tiant, para que Luis Tiant pueda entrar
para el año que viene,
al salón.
Sí.
Ese es el próximo, seguro. Oye, Pepe, y algo bien importante, un beso bien grande y un abrazo para Bertica, eso no se puede olvidar.
¿Cómo? Beso para Bertica, mira Bertica, sí, tú decías sí, que estabas abandonada, mira, la gente envía, los yanquistas allá de la Villa.
Muy bien, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Alex Rodríguez, el bueno, que siempre tiene una invitación abierta. Muchas gracias a Chambi, a Berta y detrás de los controles al operador. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 con más deportes. Hasta entonces, recuerden, damas y caballeros, aquí por Radio Martí, que al duro y sin guantes y el deporte rompe todas las barreras.